Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar.
Hola, 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 saludos, buenas tardes, 12 y 3 minutos. Aquí estamos al Mediodía Radio, diversidad divertida, información sin suprimión, radio y redes, redes y radio, radio
responsable.
El arroz con huevos del mediodía, la ensalada meridiana es este programa. ¿Cómo anda usted, Azul?
Feliz y contenta de estar aquí con todos ustedes este miércoles 11 de diciembre, ya a nada de decir adiós 2024 y bienvenido 2025.
Caña, pero quedan 3 semanas, dile a diciembre que le dé suave.
Pero tú sabes que ya
los otros se pueden ir rápido, siempre
no,
que vaya
diciembre
suave.
Diciembre no perdona, así como muchos dicen que enero entonces es eterno. Pero ni modo, toca lo que toca en estos días de diciembre y aprovéchelo. Si usted no tiene por qué salir a la calle, tampoco seamos parte del problema con tanto tráfico. Y por sumar algo que tendremos de estreno este jueves, y es que para todo aquel que estaba esperando esa película de Kraven, el villano que vemos siempre en los videojuegos, en las historias de Spider-Man, pues ya estará en nuestras carteleras este jueves.
Señor Mariotti.
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida, recordándoles que quien come callado, come dos veces. Ajá. Eso es cuando tú vas de camino el 24 y el 31 a la casa de otra gente, sí. No le digas que ya tú cenaste. Exacto. Cena varias veces.
Estoy lánguido.
¿Qué ofrece?
Tú llegas el 24 saludando, feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Año Nuevo. ¿Qué cocinaron aquí?
Pero eso con la edad, porque más chiquito no esperaba los regalos, ahora la comida.
Ahora la comida y la bebida.
Alcohólicos.
El rollo de canela de la radio, ya que aquí en esta cabina viven en el relajo.
Ah, no, esperen. Hoy vengo serio. Vengo serio y feliz. Uh-huh. Y mi felicidad consiste en que NBA LATAM, la NBA en versión Latinoamérica, empezó a observar los videitos que estamos subiendo de datos de NBA. Ajá. Entonces, no se sorprendan ustedes si para el próximo año...
A su Instagram. Se come con eso.
Ah, no, espérese.
Se empieza a picar. Se entra en la conversación.
¿Por qué estoy contento? Porque ya este espacio, porque yo sé que Carlito es porque no ha querido, pero yo me lo voy a llevar. Exacto. Vamos a tener corresponsales.
Yo soy el que graba.
Vamos a tener corresponsales en la NBA trayendo datos desde el inside de las canchas. No, la jugada no. Para que tengas datos. Yo creo que la audiencia se merece eso.
Vamos como el traductor de Otani.
No, líder, no. El
traductor creo que de Otani, es problemático
no. Eso. No, ese no. Pero viene en entrevista. Buenas a los jugadores de la NBA.
Viene aquí, no.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Hoy es un día especial en Argentina porque se celebra el Día del Tango. La primera vez que yo fui al Teatro Nacional fue a ver un espectáculo de tango. Y yo dije, así es que el hombre agarra a la mujer. ¡Wow! ¡Me encantó!
¿Así que qué?
Bueno. Es una danza que tiene espectacular.
Empezó muy bonito, ya la tenemos que lo dijo ahí. De esa manera.
No. Es que es súper sensual. Es un paso que el hombre lleva con una maestría espectacular. Y si el hombre no te sabe llevar, la mujer no va para ningún lado.
¡Oh, my God!
Entonces, es una maestría. Yo quedé apasionada y con la boca abierta porque era la primera vez que veía tango y era la primera vez que estaba en el Teatro Nacional. Y por eso me marcó tanto. Así que hoy, felicidades a todos los argentinos. En especial a mi querida y adorada asesora, Patricia Marengui, que es de allá, y o sea que miren, también felicidades para ella.
Bueno, Morticia y Homero bailaban mucho tango.
También, bueno, porque pues, es muy apasionante.
El tango es un baile súper sensual.
Porque un día como hoy nació Gardel en 1890.
Súper sensual y no es fácil de bailar. Ay, no. Cuando usted ve actores y actrices bailando un tango,
eso fue meses y meses.
Calculen las horas que se invirtieron ahí de ensayos. Los zapatos especiales que tienen que tener. En Perfume de Mujer. La de Al Pacino. Perfume de Mujer es que se llama.
Sí.
Él es no vidente. Ex coronel del. Pierde la vista en Vietnam, creo. Y decide hacer un viaje, un recorrido con el sobrino. Esencia de Mujer. Que, bueno, una obra maestra, una película. Bueno, yo la vi como, creo que la vi más de 20 veces. ¿De qué año es?
Del 92.
¿Cuántos años?
32.
32 años.
Tiene un niño ya, es la edad.
De hecho, ahí Al Pacino creo que baila, si mal no recuerdo, sí, baila un tango. Con la protagonista, la saca a bailar y una escena espectacular. Esencia de Mujer se llama. Pero hay un cultor del tango aparte. Gardel es el ícono, el epítome, la suma de todas las sumas del tango. Carlos Gardel, el zorzal criollo.
Nació un día como
hoy. El zorzal criollo. Dicen que se discute que si es francés, que si nació en Uruguay, que si nació en un barco, que si nació en la Argentina. Eso ha sido una discusión eterna que ya supuestamente tiene respuesta. Pero Gardel realmente, cuando se habla de tango, hay que hablar de Gardel.
Pero él le respondió a eso.
Ahora, ¿qué él respondió?
Él dijo, un artista...
¿Respondió ayer?
No, ayer no. Un artista, un hombre de ciencia, no tiene nacionalidad. Un cantor tampoco. Es de todos. Y su patria es de donde oye los aplausos.
¡Wow! ¡Brillante! ¡Él brilla! ¡Un aplauso! Wow, Carlos,
una galleta sin mano.
Sí. ¡Qué genio! Sí, genial, genial. El día que me quieras...
¿Qué fue lo que tú dijiste?
El día que me quieras es uno de los tangos más universales.
El día que me
quieras. En la voz de Gardel y en la voz de una retahíla de cantantes, de tangueros que lo interpretaron. Vamos a escuchar en la voz de Carlos Gardel, El día que me quieras.
Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará su amor.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Miren, Astor Piazzolla, músico argentino universal, le dio otros colores, le dio más colores al tango y lo llevó al nivel ya de la sinfonía. Y muchas de esas piezas que recordamos, o que, claro, que recordamos en nosotros, los pasados, los PM, también las llevó, le puso, le dio otra cara, otro aire. Vamos a escuchar a Astor Piazzolla, músico argentino, extraordinario músico argentino, universal. Lo tenemos, Álvaro, a propósito del Día Internacional del Tango, y que un día como hoy nació el zorzal criollo Carlos Gardel.
Señores, a propósito del Día Internacional de la Bachata, que fue declarado en el 2019 como Patrimonio Cultural, yo no sé si Malena o otro personaje de este equipo decidió hablar con ChatGPT y le estuvo preguntando que si conocía la bachata.
Ok.
Malena, tú sabes, puyando ahí, okay, aprendiendo estos días, le enseñamos.
Jenny Aquino dijo tanguéame. Y ahora el señor Mariotti está diciendo bachateame, mamá.
Entonces se le estuvo preguntando que si conocía la bachata, sus exponentes, cómo era esta música. Y ahí, según ChatGPT, le comentó los 5 bachateros más exitosos del mundo. Le dio 2 rankings.
Okay.
Los 5 bachateros más exitosos y las 5 bachatas más famosas de toda la historia.
Pero vamos a preguntárselo a ChatGPT en el aire. ¿Podemos?
Claro.
Sí. Vamos a preguntarle a ChatGPT.
Atención, ChatGPT.
Atención, sí, atención, ChatGPT. Atención.
Llámanos al teléfono. Estaba usando justamente.
ChatGPT, llámanos ChatGPT al teléfono.
Mire, primero le vamos a preguntar a ChatGPT si reconoce el programa Al Mediodía Radio, Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Listo, pregunta.
Vamos a ver si ChatGPT
sabe qué es lo que con uno.
Sabe si es verdad que esa inteligencia artificial reconoce lo real. Lo real. Ahorita vamos a estar escuchando durante todo el programa bachatas, por favor, porque hoy es el Día Internacional de la Bachata, y también vamos a estar escuchando tangos. Astor Piazzolla, tienes que ir buscando por ahí, adiós Nonino, Astor Piazzolla, rey, un verdugazo en el bandoneón,
dale.
Director de orquesta, arreglista, compositor, de todo era Astor Piazzolla.
La respuesta de ChatGPT.
Vamos a ver, léanla ahí lo que dice ChatGPT.
Es un programa de radio en la República Dominicana que se transmite al mediodía. Es conocido por el... Para abordar temas de interés nacional, político, ya se equivocó ahí, economía, sociedad,
bueno,
y cultura.
Bueno, sí, pero no se equivocó.
Se aburren, se aburren.
De vez en cuando, todos los temas, todos somos políticos.
Ay, don Charlie.
El ser humano apolítico no
existe. Espérese, don Charlie, espérese. Espérese, ay, don Charlie. Su conductor principal, José Tomás Pérez Mariotti.
No, se volvió loco.
Quien se acompaña de un panel.
José Tomás Pérez Mariotti.
Ajá, que se acompaña de un panel de colaboradores. Que aportan diferentes perspectivas. ¿Te interesa saber algo en particular?
Mira lo particular que es cómo también uno le hace la pregunta. Sí. Porque yo le coloqué, ¿conoces el programa de radio dominicano, entre comillas, Al Mediodía con Mariotti y compañía? Sino de interrogación, para que ella no se confunda.
Ok.
Y así me coloco.
O sea, asumimos que ChatGPT es hembra, ¿verdad?
Sí. Asumimos
bueno. Ella.
O es un okay. Ella.
Sí. Tú le dices como tú quieras.
Al Mediodía con Mariotti y compañía es un programa de radio dominicano que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 p.m. por Rumba 98.5 FM. El programa ofrece una mezcla de novedades, diversión e información buscando transformar el mediodía de sus oyentes en una experiencia enriquecedora.
Wow.
En resumen, Al Mediodía con Mariotti y compañía es un programa que combina información, entretenimiento y actualidad dirigido a una audiencia que busca una perspectiva propositiva constructiva sobre los temas de
sopla, chichi.
Pues sí, eso bueno, se parece
pero
más.
El equipo de redes de nosotros con sus deficiencias. Miren la opinión de ChatGPT, algún tal Gabriel por ahí. Oigan la opinión de ChatGPT.
E incluso
de este programa. Siga, por favor. Oigan bien, es ella o él o ellos quien está opinando. Exacto. De Al Mediodía Radio.
E incluso le pregunté que quién es el encargado o cabeza del programa. Y dice, el programa de radio Al Mediodía con Mariotti y compañía es producido por Charlie Mariotti, quien también es el anfitrión principal del programa. En una entrevista, Mariotti mencionó que está en cabina todos los días junto con el productor.
Hablador, que echas
que cuentan con un equipo que maneja eficazmente las redes sociales del programa.
¡Ay, Gaby! ¡Oh, ay, mentira!
Entonces, quiero saber algo.
Eso dice.
El chat GPT que el chat GPT que vimos ahí en pantalla, ese era el gratuito y el tuyo el de pago. Porque fue diferente.
No, allí dijera porque no,
José Tomás Pérez Mariotti es un primo.
No, porque me vinculó con José Tomás Pérez. El ex ella se vuelve loca, por eso es importante saber lo que se le pregunta.
Exacto,
la forma.
El input que tú le das.
Claro, eso fue lo que dijo, Azul. Lo que dijo Azul, porque fíjate que ahí lo que hizo ChatGPT, por eso he venido insistiendo con ustedes, que ya que hablamos tanto de inteligencia artificial, vamos a hacer pedagogía, vamos a enseñar para que la gente también le saque el mejor provecho al tema, porque como quiera le van a sacar todo el provecho del mundo, buen provecho y mal provecho. Ella lo que hizo ahí, ustedes saben qué fue lo que hizo ChatGPT ahí, ella.
Se alimentó de noticias.
No, me vinculó a Charles Mariotti con José Tomás Pérez, ahí se le cruzaron los cables y medio se volvió loca porque me vinculó a un exsecretario general del PLD. José Tomás Pérez.
Claro, pero si no le
porque ella se vuelve loca. Ahora, por eso es importante, fíjate que para el tema del plagio, ¿por qué
validar la información?
¿Por qué muchos profesores, claro, profesores expertos que conocen lo que le pidieron a los alumnos, fácilmente se te dan cuenta?
Por eso,
porque el profesor ¿conoce? Dice, ¿qué le habrá preguntado él que le respondieron esto? Y comienza y se rompe medio el caco un ratito. Y él hace así, coge ChatGPT 4, 5, 6, cualquiera, y va y le responde. Prácticamente lo mismo, si no hay 4 o 5 días de por medio, que ella, exacto, se resetea y vuelve y recoge.
Es que si uno no tiene una conversación con ChatGPT, no le puede sacar la respuesta.
Claro, saber preguntar, pero no enseñemos tanto,
Yo me tomé el atrevimiento de también preguntarle a ChatGPT, dame tu opinión sobre este título para un podcast, sin excusas de estar excusado.
Ay,
además, compárteme algunos puntos que pueden tratar para
No, pero repita que la risa del señor no deja a la audiencia escuchar.
Le coloqué, dame tu opinión sobre este título para un podcast. Le coloqué entre comillas, sin excusas desde el excusado. Y le puse coma. Además, compárteme algunos puntos interesantes que se puedan abarcar sin tapujos de ese podcast en República Dominicana. Por eso es que hay que saber qué uno le pide. Y ella coloca, el título sin excusas desde el excusado es llamativo, original y cargado de un humor
irreverente. Hay que registrarlo, que ya lo van a
coger. Un aplauso al son productor y al don productor. Repita eso. Yo se lo dije a ustedes.
El título sin excusas desde el excusado es un llamativo original y cargado de un humor irreverente que podría captar fácilmente la atención de un público joven y diverso. Su juego de palabras invita a pensar en un espacio donde se habla sin filtros de temas incómodos o tabúes, con un tono ligero pero impactante. Es una excelente idea si la intención es romper con las formalidades tradicionales y ofrecer contenido directo y auténtico.
Ella me entendió perfectamente. Esa mujer yo tengo que conocerla.
Sí.
Recuérdese
que usted es como el diablo. Recuérdese que usted es como el diablo, que usted me va a llevar para ahí también.
¿Verdad?
Sí, claro.
Miren, vamos con las bachatas, por favor.
Es que ella como que sabe mucho.
Sí, es el Día Internacional de las
Bachatas. Regresando a las bachatas, en el ranking del top 5 de los bachateros más exitosos, nada más y nada menos que ChatGPT coloca a Romeo Santos en la primera posición, pero lo interesante es que en la segunda coloca a la agrupación Aventura. O sea, Romeo está en las dos posiciones, 1 y 2. En la tercera, Guillén, Juan Luis Guerra. En la cuarta, el Mayimbe, Anthony Santos. Y en la quinta, Raulín Rodríguez. Pero sin embargo, cuando tú te vas al ranking de las 5 bachatas más famosas de la historia, esto es, dice ChatGPT, te aclara que sabiendo que cuando salieron la mayoría no existían plataformas digitales o no tenían el protagonismo que tienen hoy, la primera es nada más y nada menos que Obsesión de Aventura, que ella dice que tiene 299 millones, Propuesta Indecente de Romeo, Romeo sigue ocupando la primera y segunda posición,
imagínate.
Juan Luis Guerra con Bachata Rosa, Corazón Sin Cara de Prince Roy, que esa sorprende,
sí.
Prince Roy en la cuarta posición con la bachata, dice ChatGPT, más famosa.
Carretera de Prince Roy me gusta más.
Y en la quinta, Por Mi Timidez de Anthony Santos.
A Prince Roy lo colaron ahí.
Pero yo quiero saber, ¿cuál es Corazón Sin Cara? O sea, tú me lo dices ahora sin nadie a buscarlo.
Sonó mucho, sí,
sí, pero ¿cuál? O sea, tú ves que el problema es eso, porque un ejemplo.
Ajá. Por mi timidez. Chiquita, gordita.
Es el problema, que yo digo, ¿cuál es? Porque no, todas porque las otras...
Hace tanto tiempo, pero sí en su momento fue muy famosa. Y acuérdate que el ranking ChatGPT te lo hace, me imagino, obviamente, con la cantidad de reproducciones que hay en el internet.
Claro.
Sí. No, porque te lo dice, o sea, es Corazón Sin Cara, 210 exacto. millones de reproducciones.
Y que como hace incluso Spotify al día de hoy, los bachateros más populares no tiene por qué encajar con el top de canciones.
Exacto, porque mira que en la misma respuesta ya te pone entre paréntesis, sabiendo que cuando salieron la mayoría no existían plataformas digitales. Uh-huh. O sea, que este ranking en base a lo que está en la red.
Uh-huh.
No necesariamente la percepción real de las personas.
Claro. Por el ranking real. Si tuviera todo, seguramente fueran otras.
Sí, claro. Si fuera desde el principio, tendría fuera otra cosa. Porque, por ejemplo, Anthony Santo aquí se conoce desde Voy Para Allá. Y no por mi timidez.
Por bachata más escuchada, probablemente. Claro. Tiempo, pero en reproducción lo que tiene 4.1 millones.
Claro, y mira, Bachata Rosa tiene más que tu edad.
Pero hay algunas que no están ni en YouTube.
El mismo tema que comentábamos el otro día de los remakes y de colocarnos de nuevo las canciones en la plataforma cuando las subieron.
Uh-huh. Y las remasterizaciones de cada
una. Eso mismo, Bachata Rosa tiene más que tu edad, tiene 31 años.
Yo tengo 31. Desde...
No, tiene 33. Es del 90. Es del 90. Es del 90. Salió en el 89-90 porque justamente salió ahí con... ¿Cómo se llama? La de... Salió... Bachata Rosa salió justamente ahí con la canción, con la de... Ayúdeme usted es el más viejo de aquí, con la de... con la de Sonia Silvestre, con esa producción Quieres Dormir y Yo Quiero Andar. Con
y
esas
admito
dos.
Que como mucho brócoli y mucho coliflor para aumentar la testosterona.
Oh. Bien, sí, y pistachos. No,
nadie sabe.
O el coliflor y el brócoli.
Y pistachos, recuerda.
No, porque ella me disminuye, me mandó para el vegestorio.
No.
Entonces, yo le estoy admitiendo y estoy diciéndole a la audiencia, a la gente que nos escucha, que están más o menos en el mismo rango del don productor, recomendando unos cuantos alimentos.
No hay otro ranking que nos ve que puede ser de esta edad para este lado. Z. Sí.
Claro. No. Porque ustedes sabían, señores. Miren, nadie, la inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres, nadie quiere ser viejo.
No.
Yo sí.
Pero no acabamos de entender que si estamos viejos.
Llega para allá.
Es porque no morimos.
Exacto. Uh-huh. Porque vivimos.
¿Eh? Pues porque vivimos y porque estamos viviendo. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo no sé cuál es la brega. Ahora cuídese. No se deje matar tampoco. No se deje destruir.
Exactamente.
Entonces, seguimos con las bachatas.
Uh-huh. La
¿cuáles
dije,
son? Ya.
Ya son
sí. Ya pasaron. Que,
¿sí?
Y no pusieron ninguna bachata. No.
Ahora la vamos a poner.
El transcurso del programa se irán poniendo.
Obsesión.
Dígame las redes. Pero recuérdate que me tienes que poner ahí a Astor Piazzolla. ¿Cómo se llama? La de Nonino. Porque también hoy es el día del tango. ¿Por dónde pueden escucharnos a nosotros en el mundo entero?
Spreaker es precisamente la plataforma donde nos pueden escuchar.
Sí, hasta en la India.
Hasta en la India. Usted pone en Spreaker al Mediodía Radio y en automático usted puede escucharnos por ahí. Pero si usted quisiera vernos también, puede hacerlo por Kick. Que venga al programa. No, que no venga aquí.
Que trae
problemas después. En YouTube, en Kick y en Twitch.
Si quiere ver en persona, venga a la emisora.
No.
Pero avise con tiempo, hay que mandar un correo.
Usted la quería soltar.
No,
es que
no soltó eso.
Y nos escuchamos, ¿dónde? Estamos en Verón, Punta Cana,
Santiago, toda la zona
Macao,
norte.
Santiago por Premium 101.1 FM. Allá en Cool.
106.9.
¿Cuál?
106.9.
Allá mismo.
Premium 101.1 para casi todo el Cibao. Y Rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional. Y todo el que nos escucha a través de las páginas de Rumba 985FM.com.
Una pregunta, don Charlie. A mí me hicieron una propuesta para el programa.
¿Indecente o decente?
No, buena. Ajá. Unos empresarios. Ajá. Me dijeron que si estaríamos dispuestos a hacer una transmisión desde un hotel.
¿Desde un hotel? Depende
sí,
del hotel.
Sí, no, un hotel
sí,
bueno.
Sí, es el de adultos.
No.
Porque si vamos para un hotel es para
quedarnos. No, es un hotel.
Eso lo vamos a hacer en enero.
Mire, no, pero no hay problema.
En enero.
Con el productor.
En enero o febrero.
¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional de la Bachata? ¿Por Bachata Rosa?
No, pero un día como hoy fue lanzado en 1990. Carlito, tú que tienes 31, él tiene 34 años. Esa canción, ese álbum, realmente, no, que era como lo buscaba. estamos, 11 de diciembre, Charlie, precisamente, pero y que fue una de las primeras bachatas que nos internacionalizó. Hasta ese momento la bachata no salía del patio.
Sin internet.
Ya, claro, claro, imagínate, no salían del patio.
Pero aquí, oigan los números de Obsesión de Aventura, 299 sí, millones de reproducciones. Pero oigan, Bachata Rosa, amor, Bachata Rosa, obsesión, 65 obsesión. Millones. Corazón Sin Cara de Prince Royce, 210 millones. Por Mi Timidez de Anthony Santos, 4.1, es la que menos tiene. Pero oigan, oigan, Propuesta Indecente de Romeo Santos. 2.215 millones de visualizaciones.
Casi nada.
¿Eh?
Ay, Dios.
Casi nada.
Oigan esa vaina. Propuesta Indecente de Romeo Santos.
Uno ni llega contando a todos esos números.
2.215 millones. Eso significa que esa bachata la han escuchado hasta en la India, que no entienden un carajo de español.
Pero la bailaron.
La bailaron. La han escuchado en la China, gente que no entiende un carajo de español. Pero para que veamos lo que significa la música. La música que llega al alma, que no necesita estar cantada en inglés, en francés, en mandarín, en un dialecto, en patuá, en lo que usted quiera, en inglés jamaiquino, lo que usted quiera, en creol. La música
aprende.
Es la música. Escuchemos Propuesta Indecente de Romeo Santos. Propuesta Indecente de Romeo Santos, hoy Día Internacional del Tango y Día Internacional de la Bachata.
Noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente?
Al mediodía, con Mariotti, y compañía.
En el Día Internacional del Tango, Astor Piazzolla, Dios Nonino. Esa canción tiene una historia hermosísima para los que no la saben. Ese es un tango, Astor Piazzolla, el gran cultor del tango. Como lo decíamos al inicio del programa, quien le dio nuevos colores, nuevos matices, nuevos aires al tango del arrabal, al tango del barrio, al tango porteño, al tango argentino en sentido general. Miren, esa canción él se la escribió a su padre, el día que murió su padre. Y hay una historia hermosísima, ustedes pueden buscarla en YouTube, que un hijo fue a ver a su padre con un ACV, un accidente cardiovascular, cerebrovascular, al hospital. Y a su padre le encantaba esa pieza, Dios Nonino, de Astor Piazzolla. Le puso los auriculares con esa canción. Y él le salieron unas lágrimas y comenzó a señalarle la pared. Y logró más o menos, haciendo garabatos, escribirle al hijo: tu abuelita vino a buscarme. La abuela, la esposa, se había muerto antes.
Se me acaban de enojar los
tíos. Tu abuelita vino a buscarme. Wow. Y al ratito entró en coma total y murió. Esa canción, Adiós Nonino, ese tema es de Astor Piazzolla. Adiós Nonino, canción de Astor Piazzolla. Oigan cómo dice: desde una estrella al titilar, me harás señales de acudir por una luz de eternidad. Cuando me llame, voy a ir a preguntarle por ese niño que con su muerte lo perdí, que con Nonino se me fue. Cuando me diga ven aquí, renaceré. Es increíble, wow. Señores. Increíble esa canción. Pero es una canción para llorar, ¿verdad? Uh-huh. Es una canción para llorar.
Lágrimas.
Sobre todo para aquellos a los cuales ya los viejos se fueron, ¿verdad? Se les han ido. Uh-huh. Pero como este programa es diversidad divertida e información sin sufrición, ¿verdad?
Sufren un poquito.
Recordar las personas que estuvieron con
Juan
nosotros.
Juan Ramón, dígamelo. ¿Cuál es? Usted va a un laboratorio.
Ajá.
Si tiene seguro médico, si es el básico.
Al final sí. Depende de cuál es.
De cuál sea, ¿verdad? Si es Senasa, si es el básico. Y usted dice, le dicen que se vaya, que tiene que hacerse un análisis de orina.
Sí.
Ajá. ¿Cuál es la alternativa si usted no tiene el seguro médico o no tiene el efectivo
o el para pagar para
o el tiempo para ir al laboratorio X o Y?
Bueno, hay varias,
varias
alternativas. Y hay que decir que nuestros desechos hablan lo que hay en nuestro interior. Para que lo sepan. Nuestros desechos lo hablan. Entonces, yo le voy a dar un dato para usted que está en olla.
Claro, esos olores dicen que uno está enfermo de vez en cuando.
Sí, es cierto.
Uno en olla. Ahora en diciembre, que usted no quiere estar embromando.
Ahora en diciembre, usted no quiere ir a un laboratorio.
Pero va a estar bebiendo.
Y va a orinar mucho.
Autodiagnóstico.
Exacto. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis o algunos datos. El orine, con el orine usted puede confirmar diversas enfermedades. Por ejemplo, si usted orina en el patio y se juntan las hormigas allí.
A donde usted orinó,
okay. Usted tiene diabetes.
Oh, ¿tiene azúcar? Sí, claro.
El azúcar.
Azúcar. Claro. Wow.
Si cuando usted hace pipí, sale un humito y ese humito tiene un olor a asado.
Espérate.
Es colesterol.
Wow. Mm.
Si atentos, te tiene que poner
carne. Si el humito de la
pero hay que tener una
nariz muy fina.
Una nariz muy fina.
O muy cerca.
Claro.
Si ese olorcito sale como asado, con un olorcito asado,
okay.
Es asunto del colesterol. Mm-hmm. Si usted se moja los pies, es la próstata, hermano.
Ah, porque no hay presión.
Está flojo.
Está lento. Es la
yo te voy a decir que era aquí.
Si usted no se ve la herramienta, en el caso de los hombres, si usted no se ve la herramienta,
es porque hace frío.
Es obesidad.
Ah,
pero por ahí.
Es obesidad.
Gordo, pa.
Exacto. Si al sacudir, usted sabe que usted tiene que verla.
Los hombres.
Si sacude y le duelen las muñecas, eso es artritis.
La articulación.
No le
sí.
Está funcionando.
Hay movimiento extraño.
Pero aún mejor aún, si usted se devuelve, ¿verdad? A donde usted estaba.
Ajá.
Y lo tiene afuera todavía, eso es Alzheimer.
Porque se le olvidó guardarlo.
Se olvidó. Él no sabía de qué le andaba.
Entonces,
desenvainó la pistola, pero no
todas las enfermedades que se pueden prevenir, identificar con simplemente usted hacer pipí.
Hazme una transición, porque oiga eso, en un programa.
Cántamelo, Simeona.
Este.
Tú me has muy claro.
Yo soy la cuota.
Tú me has muy claro.
Manera
tú me has muy claro
detectar,
demostrado
de
tu desprecio.
El Alzheimer, oiga. Mire, póngame una de las bachatas que hablamos ahorita ahí, por favor.
Haga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul.
¿Qué información tenemos ahí sobre TikTok?
Hay un problema con TikTok.
Y señores, miren, lo que da el poder Elon Musk en estos días. Oigan bien, Elon Musk advirtiendo a los republicanos que hay de aquel que se oponga a Elon Musk y a Donald Trump.
Imagínense.
Elon Musk, miren, Elon Musk de momento va a decir, Elon Musk no se sorprenda, no, si en algún momento dice, he aquí a su Dios.
Sí, básicamente.
He aquí a su Dios.
Sí.
No se sorprenda.
Y me cierra meta y todo eso.
No se sorprenda. Hábleme de las últimas informaciones sobre TikTok.
Ustedes recuerdan que hace unos meses se había circuló la información de que TikTok sería prohibido en Estados Unidos a partir del 19 de enero del próximo año. Resulta que la empresa Dave Dance, a la cual pertenece precisamente TikTok, ha puesto un recurso de emergencia ante el Tribunal Superior en Estados Unidos, tratando de buscar el tiempo necesario para no vender a la empresa. Lo que Estados Unidos alega, bueno, lo que han alegado, es que por esta plataforma China está recopilando datos de muchísimas personas y que al mismo tiempo espía, o vamos a decirlo así, tiene como un agente secreto en territorio norteamericano.
Lo que les molesta es que ellos no tienen, bueno, Estados Unidos no tiene el acceso a China como China lo tiene ya Estados Unidos. Exactamente. Básicamente.
Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Ellos dicen, bueno, si ustedes quieren.
Si yo no puedo, tú tampoco.
Exacto. Si, claro. Si ustedes quieren tener prioridad aquí, automáticamente ustedes tienen que vender la compañía. Y precisamente
para agentes locales.
Normal. Lo que la empresa, al parecer, con esta interposición que han hecho, no está para nada de acuerdo. Perdería totalmente el poder. Claro. Ahora, lo que nosotros tenemos que estar pendiente es qué repercusiones traería eso para Latinoamérica. Claro, y digo Latinoamérica porque somos los que estamos ahí mismo, más cercanos.
Que todo lo que a nivel de negocio, en todas las plataformas sociales, Latinoamérica, el Caribe y demás, se rige por el mercado norteamericano.
Exacto.
El TikTok Shop y demás funge más en Estados Unidos. Y fíjate que aquí ni siquiera está todavía funcionando, pero eventualmente supone que llegaría.
Quien tendría el mayor peso, si lo va a tomar en ese nivel de presión, es Zuckerberg. ¿Por qué? Porque entonces haría que la gente vuelva a migrar a lo que es Instagram. Ahora está en él, si él va a tomar ese poder y volver a Instagram, algo que sea lo más cercano a TikTok, porque los creadores de contenido que están ganando en TikTok van a tener que ir a algún lugar para que ese patrocinio se mueva. Los norteamericanos
crear su propio TikTok, como hacen en China.
Como el Vine.
Que están los Xiaomi de las plataformas norteamericanas en China con sus propias marcas y empresas, que por eso los norteamericanos no entran.
Que se llama TikTok, si quieren.
Hay un asunto importante.
Taki-taki.
Si la empresa, o bueno, si en este caso no se le otorga el permiso a TikTok, pues el próximo 19 de enero o a mediados de enero estaría perdiendo la licencia de poder estar en Estados Unidos. Destacar que solamente en Estados Unidos más de 170 millones de cuentas se agregan mensualmente.
A TikTok.
Solamente en Estados Unidos.
La guerra, la geopolítica llevada al lugar donde más habitantes hay, que es el mundo digital. ¿Cuántas cuentas hay en el mundo? Para que entendamos. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? 8 mil, qué sé yo, un chingo de millones. Oigan bien, de seres humanos. ¿Cuántas cuentas hay en el mundo?
Triple.
Y es difícil de contar
mínimo,
porque una gente
mínimo
puede tener
debe haber como 40 mil millones de cuentas.
Claro. Más o menos.
No sé, búsquenlo. Es
porque
importante.
Una sola persona puede tener hasta cuatro.
Hasta cuatro. Cuatro. Claro. Sí, vamos a ponerlo en un promedio en sentido, porque hay gente que tiene 10 cuentas.
Exacto. Uh-huh.
En el mundo debe haber 25 mil millones de cuentas. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Entonces, cada cuenta de esas tiene una vida.
Ajá, exacto.
Tiene un patrón de comportamiento.
Tiene un patrón, tiene una conducta más o menos.
Sí. Entonces, y un propósito como tal.
Claro.
Y estamos hablando que solo en el suelo estadounidense, 170 millones.
Imagínate.
En TikTok.
Entonces,
170 millones.
Con el tema de la manipulación, con el tema de la guerra, de lo que está pasando hoy, la guerra por los espacios de poder. Rusia, Estados Unidos, China, la India, los BRICS, Estados Unidos peleando por no perder su primacía, la OTAN, el mundo digital hoy, donde se está verificando la guerra más grande en el mundo de hoy, no es en el mundo real, es en el mundo virtual.
El metaverso.
¿Cuántos intentos para hackear a la Reserva Federal Americana? ¿Cuántos intentos para hackear al Banco Central Europeo? ¿Cuántos intentos sufre la República Dominicana, un país en esos términos insignificante? Respecto a lo que estamos hablando, nosotros prácticamente no existimos.
No existimos ahí.
Pero sin embargo, averigüen cuántos intentos por hackear las cuentas del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de los bancos dominicanos, acontecen al día.
De ahí vino que crearan una programación que cambiaran contraseñas constantemente. Pero mire, don productor, a julio del 2024,
oigan el dato,
se estima que hay 5.170 millones de cuentas digitales activas. Las que tienen más uso que ellos pueden calcular.
Eso es como un 70% de la población mundial.
Esto equivale a más del 60% de la población mundial. O sea, el número de usuarios de redes sociales continúa creciendo con un aumento de 6,6% anual.
Es decir, que hay menos que las personas.
Exacto.
Hay menos personas, pero yo le hago aquí como que cuentas. Entre 15 y 20 mil.
Exacto.
Óyelo ahí.
Porque al final va variando
de acuerdo al estudio. Claro, óyelo ahí. Yo hablé de yo hablé, no, claro. Fácilmente. Yo dije 30, 40 mil. Bueno, en base al 4
sí,
promedio, son 24. Tú dijiste 4 promedio. Perfecto. En el mundo hay de 15 a 20 mil cuentas.
Exacto.
Millones.
Exacto.
Millones. Ya ustedes saben lo que eso significa. Triplica la población mundial.
Hay más cuentas que gente.
Hay más cuentas que gente, que personas. Y por eso en esos días, recuerden la discusión que sostuvimos, que hablábamos que Elon Musk dijo que en el año 2030, 2035, posiblemente en la humanidad iban a coexistir, a cohabitar con nosotros 10 mil millones de robots.
Es como, le quiero preguntar, usted va a hacer un ejercicio fácil, Charlie Mariotti. ¿Tiene Twitter?
Sí, claro.
¿Instagram?
Sí.
¿YouTube?
Sí.
¿Canal de YouTube?
Sí.
¿Tiene Facebook?
Sí.
Ya hay nada más un ser humano y tiene cuatro. Cuatro solamente.
Me falta
cuatro.
Un OnlyFans.
Ay, Spotify.
Estamos trabajando en eso.
Sí, claro. Van a hacerlo. Sí, claro. Desde el excusado.
Señores, ya está aquí con nosotros el doctor Canela. Muchas cosas que conversar. Ponme ahí adiós Nonino para que la gente comience a buscarle en YouTube. Adiós Nonino de Astor Piazzolla. Si usted quiere llorar por sus viejos idos, ponga esa canción y busque la letra. Ponga esa canción y busque la letra. Ahora, en esta Navidad, una manera hermosísima de recordarlos. Ponga adiós Nonino. Busques una buena copa de vino, un buen trago de whisky, un traguito de tequila, un trago de ron, una cerveza, lo que usted quiera, una mamajuana. Y si sus padres, si usted es huérfano como yo, ahí tienen una canción para llorar.
No,
adiós Nonino de Astor Piazzolla. El doctor Canela viene a hablar con nosotros aquí en Al Mediodía Radio. Regalías, bonos de Navidad, pago de vacaciones, todo lo que usted debe saber sobre sus derechos.
Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
Señores, vamos a hablar de derecho con el señor, el hombre del podcast de Canela, Manuel Canela, el abogado favorito de Juan Ramón Gómez. Ya están en conversaciones para el próximo problema legal de Juango. Y él viene a hablarnos un tema muy interesante que le gusta mucho a Álvaro a propósito de que anda con una cosita.
Ajá.
Regalías, bonos de Navidad, pago de vacaciones y todo lo que debes saber. Bienvenido, Manuel.
Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que para mí, como siempre, es un placer estar aquí en Al Mediodía. Y bueno, las buenas tardes al público que cada día premian con su sintonía. Vengo a hablar tal vez del tema que es más agradable para los dominicanos, que es el tema de ese salario de Navidad.
El macho.
Esa regalía pascual, todo el mundo esperando
el doble.
El denominado doble sueldo. Así mismo. Bueno, lo primero que la gente tiene que saber, vamos a diferenciarlo, primero ese salario de Navidad del sector privado como del sector público, que se parecen pero hay ligeras diferencias. En cuanto al salario de Navidad, la fecha tope para pagarlo es el 20 de diciembre. ¿Y cómo se calcula ese salario de Navidad? Es bastante simple. Usted va a sumar los salarios que usted ha ganado durante todo el año y lo va a dividir entre 12. Y por eso es que el salario de Navidad es una duodécima parte de los salarios de vengado en el año. Eso se hace así porque por si acaso usted no trabajó el año completo, lo que le toca es una proporción. O si, por ejemplo, usted arrancó ganando en enero un sueldo de 20 mil pesos, pero en junio se lo subieron a 30, entonces usted no va a recibir los 30 en diciembre, sino que va a recibir una proporción entre 20 y 30. Y por eso es que la fórmula es esa. Sumar todos los salarios de vengados en el año calendario y dividirlo entre 12. Así yo tengo cuál es mi salario de Navidad. Decía del tema del sector público y el sector privado, y es que el derecho a recibir el salario de Navidad en el sector privado se genera desde que yo entro en la empresa. Sin embargo, en el sector público, la ley 4108, que es la ley sobre función pública, sí habla del salario 13, le llama salario 13, pero ese derecho se genera cuando el trabajador ha trabajado al menos 3 meses en ese año calendario. O sea, usted tiene que haber trabajado en esa institución pública al menos 3 meses en ese año calendario para poder tener derecho a recibir ese salario de Navidad. Un punto importante que me han llamado y me han consultado en los últimos días, y es que en el Código de Trabajo dice que ese salario de Navidad nunca podrá exceder los 5 salarios mínimos. Eso establece el Código de Trabajo. Y esto es una realidad. Ya es facultativo del empleador si quiere darle un salario de Navidad superior a los 5 salarios mínimos. Vamos a poner un ejemplo. Un salario mínimo, dependiendo del sector que usted pertenezca, pero uno de ellos anda cerca de los 25 mil pesos. Uno de los más altos salarios mínimos que existen en la República Dominicana. Ese salario, digamos que ese salario de Navidad que usted va a recibir no podrá ser superior a 125 mil pesos. Eso dice el Código de Trabajo. Y para una persona que gana 150 mil pesos, entonces en principio no recibiría o no estaría obligada a recibir obligatoriamente esos 150 mil pesos. Pero esto es algo facultativo del empleador y la realidad es que en la práctica las empresas en República Dominicana pagan exactamente
El doble.
O la proporción que corresponda y no miran ese tema de los 5 salarios mínimos. Anteriormente, y hubo una reforma en 1997, cuando el Código de Trabajo del 92, lo que pasaba era que por debajo de esos 5 salarios mínimos, o hasta esos 5 salarios mínimos, ese doble sueldo o ese salario de Navidad estaba exento de pago de impuestos sobre la renta. Pero luego hubo una reforma al Código Tributario en el 1997 e incluyó que no importa el monto que se pague de salario de Navidad, aunque supere esos salarios mínimos, no es susceptible de pago o de descuento por pago de impuestos sobre la renta. Está exento del pago de ese impuesto sobre la renta y eso es lo que más gusta porque normalmente usted sabe que cuando usted recibe un salario, usted gana 45 mil pesos. A usted le van a quitar de impuestos sobre la renta, a usted le van a quitar de TCS, es decir, al fondo de pensiones y seguro familiar de salud. Pero, y entonces eso le va a terminar dejando 38 mil pesos más o menos que usted va a ganar en neto. Pero con el salario de Navidad no es susceptible de ningún descuento. A usted le van a pagar sus 45 mil pesos completos si ese es el caso que aplica.
Entonces, Manuel, las compañías, eso es la compañía que están registradas con su DGI, que están legalmente por el libro.
Usted como que está preocupado, líder.
No, sin preocupación. Ahora, las compañías que son la mayoría, que no están registradas, que no andan con la DGI ni nada legal.
¿Él tiene una compañía de pacas?
No, yo no, atención DGI, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo trabajo en Radio Cadena Comercial.
Exacto.
Esa compañía deben de pagar regalías, deben pagar doble.
Mira, realmente sí, todo el mundo tiene que pagar ese salario de Navidad. El que no lo hace, esté formal, esté informal, a lo que se arriesga es a que ese empleado presente una dimisión porque usted no pagó el salario de Navidad.
Oye, qué bueno.
Entonces, la presentación de esa dimisión por no pago ese salario de Navidad va a traer como consecuencia que a usted lo condenen a pagarle prestaciones laborales y también a pagarle una indemnización de hasta 6 meses de 6 meses de salario a ese trabajador. Así que yo te diría que aún más esas empresas que se encuentran en la informalidad, claro, deben de pagar. Porque ya no están cumpliendo con otras obligaciones, como por ejemplo de tener inscrito a su empleado en la TCS, que también eso es una falta que puede dar lugar a una dimisión por parte del trabajador. Pero yo te diría que el salario de Navidad es algo que uno no debe obviarlo, que debe hacerlo. En el caso de las trabajadoras domésticas, que también es otro tema también que hemos hablado aquí, también tienen derecho al pago de ese salario de Navidad. O sea que eso es algo que también es bueno recalcarlo para que la gente lo tenga en cuenta, porque en muchos hogares dominicanos la gente tiene su trabajadora o trabajador doméstico.
Y si yo trabajo en una empresa y esa empresa
consulta de cosas que yo tiene.
Claro, yo trabajo en una empresa. Llega el 20, llega el 21, llega el 22 y todavía no me han dado ese doble sueldo.
Sí, ya pasa del
20.
Hablamos de ello que viene. Hablamos en enero.
Te están mandando señales.
No, porque yo sé lo que me estuve, que yo quiero ser talento, yo quiero ser tal cosa. Ya yo sé que no me toca.
Pero en la radio no se paga.
Claro, si ya pasa del 20, entonces la empresa está en una falta contigo. Y eso es una falta que está cometiendo una de las medidas que tú puedes hacer e irte de la empresa, presentar una dimisión, le notifica la dimisión, la notifica el Ministerio de Trabajo, interponen una demanda para que la empresa te pague, terminó el contrato de trabajo y la empresa entonces te pague todos los derechos que tú tienes, incluyendo prestaciones laborales por el tiempo que tú hayas tenido en la empresa. O sea que sí, la empresa que no paga eso, que no paga a tiempo, está en falta y corren el riesgo de ser luego susceptible de una demanda.
Y los bonos navideños. A mí, cuando mis años de vida corporativa, uno se mataba esperando, en el caso nuestro, en la empresa donde trabajé, el grupo agroindustrial, en enero daban 4 sueldos.
Wow.
Sí, 4. 4 sueldos.
Sí.
¿Eh? Y en Monteplata en esos tiempos, ya tú sabes.
No, Monteplata no es el grupo.
No, pero yo digo tú cuando cobraba.
No. Bueno, lo mantuve. Lo llevé a ese tamaño usted. 4 sueldos. Ahora, cuando eso no pasa, si se rompe, si hay un pacto colectivo de por medio. Sí. En el caso de nosotros, de la empresa donde trabajé 17, 18 años. Uh-huh. Había un pacto colectivo.
Había un convenio colectivo.
Un convenio colectivo que se ha respetado siempre y fue de las primeras empresas, el grupo SID de la República Dominicana, que hizo un pacto colectivo por la paz laboral.
Sí, me imagino que tenían un sindicato, entonces se firmó un convenio colectivo. Claro,
bien atrás. Ahora, un mal año. Hay que irse ya al pacto colectivo, así hay cláusulas que liberan en función de unos resultados económicos de una gran crisis.
Claro, eso habría que ver lo que dice. Habría que ver lo que dice el convenio colectivo, porque en principio lo que está en el convenio colectivo debe respetarse. Y si se establecía que había que pagar en diciembre además 4 salarios adicionales, bueno, la empresa tiene que respetar ese convenio colectivo. También, que es lo que sucede muchas veces, que muchas empresas en diciembre aprovechan para pagar lo que le llaman la bonificación, esa participación en los beneficios de la empresa. Pero esa bonificación, esa participación en los beneficios de la empresa, va a depender mucho de si la empresa obtuvo beneficios o no. Entonces, ahí ya eso es algo que, a menos que haya un convenio colectivo, como dice Don Charlie, que ya es un acuerdo entre empleados y empleador, que es donde hay sindicatos conformados, que usualmente ocurre en grandes empresas, entonces, hasta cierto punto es una discrecionalidad de la empresa dependiendo los resultados del año.
Ok.
A menos, y claro, también podemos irnos también, porque esto es muy casuístico, podemos irnos gente que tiene contrato de trabajo, donde en su contrato de trabajo firmó que en diciembre hay que pagarle 2 salarios adicionales. Y ya eso es algo que hay que pagárselo y hay que respetárselo. Todo depende de la condición con que usted contrató con esa empresa. Pero en el marco general, digamos, en la norma general, si esa empresa lo que está pagando es la participación de los beneficios que tuvo, esa bonificación, entonces ahí va a depender si la empresa obtuvo beneficios o no.
Gracias, señor Canela, para conversar, para seguir. Yo quisiera, Manuel, que habláramos con mucha sinceridad la semana que viene, pero que lo pongan un día que yo pueda, que yo seguro vaya a asistir, para que hablemos de la cesantía.
Sí.
Mundo empresarial, mundo sindical, el empleado, que al final es lo más importante aquí. Uh-huh. el empleado, pero también es importante el empleo.
Claro.
¿Qué capacidad va a tener la economía, la sociedad dominicana, todos los grupos que cohabitan en la República Dominicana de generar un empleo de calidad, de una mejora salarial, desde una mirada, una perspectiva, digamos, sincera? Tú no eres un dueño de una empresa que tienes que tener ahí un dinero guardado en un banco esperando que venga
un pasivo laboral.
Exacto, que venga un empleado y diga me voy, y ese pasivo al final, ese dinero puede convertirse en maquinarias, en inversión para generar más empleos, para hacer la empresa más eficiente. Ahora, la propuesta del empresariado, ¿verdad? Sobre derechos adquiridos, respetados. Sobre el porvenir, eso es lo que quiero conversar contigo en un momento dado. Digamos, sin los intereses propios de las partes que están envueltas en la discusión.
Sí, estamos aquí a las órdenes, cuando usted quiera, pero es un tema, la verdad, que bastante interesante, que ahora mismo se está discutiendo en el Congreso con la reforma al Código de Trabajo. Y hay que buscar algún punto de equilibrio, porque realmente yo creo que ni de una ni de otra forma, o sea, ni de la forma actual, ni de tal vez la que quieren los trabajadores, que es mantenerla obligatoriamente así, pero tampoco eliminándola, yo creo que es la solución. O sea, hay que buscar algún punto de equilibrio.
Yo quiero que lo hablemos de manera sincera, porque al final aquí hay un tema para mí fundamental. ¿Cuándo vamos a entrar en una conversación real, sincera, sobre el tema empleo, sí, mercado de trabajo?
Por eso usted ve que hubo gremios, sobre todo empresariales, que cuando se sometió este proyecto de reforma al código, dijo, mira, está muy bien el proyecto, se cumplió, pero al final aquí no hay una verdadera reforma. Y yo me apunto, me inscribo dentro de los que piensan eso, porque arreglamos algunos temas de procedimiento, de justicia, de ejecuciones, de embargo, pero tal vez los temas neurálgicos, o el tema más neurálgico central, que era el tema de la cesantía, no se abordó.
En algún momento habrá que sentarse a un diálogo franco y abierto, aunque no sea en el CES, en el Consejo Económico y Social, hoy tan desacreditado, ¿verdad? Pero habrá que buscarle la vuelta. Un aplauso al señor Canela.
El mejor.
Que vino con aroma.
Que vino, ¿qué? Con aroma de canela. Nos vamos al cambio de la 1:03.
Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era niño, amor. Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti, no podía enamorarte a ti.
Mediodía con Mariotti,
con Mariotti
y compañía.
Chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton nom. Moi je t'aide à mettre le gêne.
¿Quién puede ayudarnos? Por favor, escríbanos al @almediodiaradio@gmail.com. Ese es un cantante muy famoso, creo que africano. Pero la pusimos ahí porque cuando nos topamos con esa canción, con ese ritmo, con ese como color así como de reggae y del jefe de la leyenda Bob Marley, ¿verdad? Uh-huh. Es una canción con un coro enorme, búsquenla en YouTube. Habla de la explotación de África, se repartieron África y no hablaron con nosotros. Es un tema de la depredación al continente africano, la riqueza de África. África es riquísima. Y fue el continente más depredado posiblemente, el más depredado posiblemente. Bueno, ajá, si soy latino, si somos latinos, debemos decir que nosotros fuimos los más depredados, ¿verdad? Pero África tiene muchas cosas, minerales, el área de la humanidad, el territorio de la humanidad, que más diamantes tiene, más reservas de oro, más tierras raras, conjuntamente con Asia, aunque hay tierras raras en América Latina, ¿verdad? Sobre todo en Bolivia, Chile, esa zona hay tierras raras. Pero en África están prácticamente todas, y en Asia Central. Y las tierras raras hoy dominan el mundo. Pero esa canción básicamente habla de lo que se ha hecho con África. Uh-huh. Lo que se ha hecho con los recursos del continente africano, las grandes potencias del presente y del pasado. Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica. Y ya las más grandes después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Y hoy China, porque China atento a chiste, quiere hacerse dueña de África. Así que búsquenla por ahí. ¿Cómo se llama?
Mi traductor en francés. Necesito un novio en francés ahora, sí. Plurienne Metoné, así dice. Sí, la cosa. Pero hay algo que no se sabe. Todo el mundo conoce. Si yo le pregunto aquí en la mesa, ¿alguien conoce la canción América? Ajá. Y las dos versiones, tanto la de América como la otra de... ¿Me hueles a...? América,
la de Bravo.
También la otra, América, que son las dos Américas, pero la gente no sabe África.
Así es, no se sabe.
¿Cuál es la canción de África?
Yo no sé.
Sí, eso también, pero África tiene su canción, igual que Latinoamérica, pero no la cantan normalmente. A mí me la enseñaron cuando tenía como 14 años, pero nunca se canta, y eso mismo de la tristeza de África, de que ellos también miran al cielo.
Del dolor de África.
África, tierra de fuego, exótica en tierra y mar, también tú miras al cielo y murmuras tu cantar. Sueña, sueña en tus anhelos, sueña, sueña sin cesar, sueña que algún día tus negros también al cielo entrarán. Lamento triste de los vivos y muertos, lamento triste de arenales desiertos, África, tierra de fuego, exótica en tierra y mar.
Tiene razón, GPT, tiene razón, GPT, señores. ¿Qué es lo que es este programa según GPT y GPT?
Entretenimiento, diversión, educación, edificación y muchísimo más.
Formación, precisamente. Mentira. Vámonos con Azul ahí.
Mediodía con Mariotti y compañía.
Vamos al cine.
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 Bueno, y antes de entrar al jugo, al grosor del tema de hoy, que vienen como las mejores series del 2024, a propósito que ya nos quedan días. semanitas, nada, para llegar al 2025, pues vamos a estar haciendo y colocando y mencionando un ranking top 5 de las mejores series, películas, documentales y demás del 2024 según la crítica. En este caso del día de hoy, vamos con las mejores series del 2024. Pero antes, mencionarle una noticia del día de hoy, es que hoy, 11 de diciembre, ya está en Netflix la primera temporada, por ende la primera parte, que viene con 8 capítulos, esa primera parte, de la película, la novela que fue llevada a serie, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ya está en Netflix, en esa plataforma, para que vea la primera parte de la primera temporada. Más adelante, en el mismo mes de diciembre, va a estar disponible la segunda parte de la misma serie. Que eso se ha vuelto una herramienta para cautivar al consumidor en las plataformas. Ahora ir desalojando y soltando esas series, las primeras partes, las segundas partes y las terceras partes. Pero mientras tanto, ya tenemos eso en nuestra plataforma de Netflix. Ahora sí, yendo a lo que nos compete a todos, que son esas mejores series del año 2024, según, en este caso, la revista Warp, que abarca todo lo que tiene que ver sobre temas de cine. Asimismo, como también aproveché ChatGPT y le pregunté cuáles serían. Pero empezando ese ranking del top 5, esa que ocupa del número 5 hasta el 1, vamos. La número 5 es True Detective Night Country. ¿Qué dirá? Hay uno aquí en la mesa que dice, eso nada más lo conocen ellos.
Pero trapo ese.
No le digas.
Qué freco.
Donde tenemos una de las grandes actrices, es de HBO. Es a partir de la cuarta temporada es que venimos con este elenco.
La única
elenco.
True Detective que sirvió fue la de Matthew McConaughey.
Es lo que te digo.
Y Woody.
Es otra cosa.
La original de las que parten las primeras temporadas es esa donde estaba Woody Harrelson y Matthew McConaughey.
La única
en
que sirvió.
En esta cuarta temporada en adelante, pues ya tenemos otro tipo de elenco, a lo cual se le ha aplaudido por la manera de manejar esta historia detectivesca y mantenerlo aún con vida en el consumo de toda la gente, un tema así de detectives. En el número 4 tenemos a Fallout, una serie de Prime Video, malísimo, la cual
es un clavo.
Fue basada...
Tú sabes que un clavo es un clavo.
En el juego, fue en el juego, ¿verdad?
Sí, fue en el videojuego. Okay. Entonces llevaron la llevaron a la serie en Prime Video y le han dado bastante reconocimiento. Muchos de críticos y que saben del cine le han colocado su buen puntaje, como IMDb, cualquier cosa.
Del primer episodio no pasé.
IMDb y todas estas tienden a darle siempre una categoría de un número normalmente del hasta el 10 o depende, a 5. Y tiene bastante buena respuesta a nivel de público. Igual sorprende que esa sea en el ranking del top 5, ocupe el puesto número 4. Asimismo, en el puesto número 3, una que dejó mucho de qué hablar, y en específico su segunda temporada, que todo el mundo la estaba esperando, luego de la huelga de actores y de todo lo demás, es La Casa del Dragón, en específico la segunda temporada.
No me gustó mucho.
¿Por qué? Porque sorprendió mucho cómo luego de tener una vara tan alta de Juego de Tronos, tener esta historia que nos vamos más atrás. Daenerys Targaryen en esta historia de todo lo que la madre del dragón y Jon Snow no eran nadie todavía historia.
Ni un pensamiento.
Eran ni un chisme. Pero sí, aquí va todo lo que es la danza del dragón y toda esa historia anterior a que ha gustado y enganchó bastante bien al público, teniendo en cuenta esa gran serie de Game of Thrones que ya le puso una vara bastante inmensa. Ahora, en el puesto número 2, y creo que está bien colocada, la del pingüino. Serie
claro,
de HBO.
Esa es la única que está de verdad.
Muy dura.
La serie del pingüino, verdaderamente, un aplauso. Colin Farrell haciendo del...
Un aplauso. Se lo merece.
Tremenda serie.
Se lo merece.
Tremenda interpretación también del
y que
personaje.
Dejó mucha expectativa porque estuvieron mencionando que la próxima película de Batman se conecten, es en el mismo universo, en el mismo mundo. Exacto. Y entonces la incógnita dentro de la serie es, ¿dónde está Batman? Porque estamos en Ciudad Gótica. Y estos tigres están haciendo y deshaciendo y Batman no aparece.
Correcto.
Entonces dieron el insight de que la película de Batman te enseña qué estaba haciendo Batman en ese momento.
Correcto, porque esto es a partir de la película que interpretó Robert Pattinson.
Exacto.
Como ese Batman, para que especifiquemos qué Batman es.
La última.
A partir de esa película te muestra dónde estaba Batman y qué estaba sucediendo en ese presente, para a partir de esa destrucción que hubo en Ciudad Gótica en esa película, sale esta serie donde nos explican tanto ese background de donde viene el pingüino y su presente para llegar a ser el pingüino corrupto que es en ese momento. Algo que me agrada y que creo que es algo que le atribuye a su buen puntaje es que no están buscando justificar al personaje ni ponértelo que él puede ser bueno.
No.
Él es lo que es un villano y te van a mostrar lo que cuenta en su historia. No es para que te caiga bien. Es para que tú entiendas al personaje y entre más villano es que tú dices, no, pero yo no puedo creer que él vaya a hacer esto. Pues sí, lo va a hacer. Y también está bien colocado. ¿Alguna muerte que usted tal vez quiso que no sucediera?
La última.
Sí. Pero lo iba a hacer. Iba a pasar. Pero viste, ahí es donde ellos no te ahora, maquillaron.
Prepararon la serie para que esa muerte en específico te doliera.
Exacto. Sí, sí. Porque es que, porque le gustara al consumidor, no, ellos no iban a permitir que, claro. Mira, la gente se encariñó, déjame mantenerlo. No. Es un villano, así es la historia y mira lo que
no
pasa.
No es Deadpool, no es Venom.
Correcto, no es una comedia. Así en el puesto número uno está Shogun. Justamente muchos que estábamos mencionando esta serie, a nivel de lo que es la escenografía, irse a nivel histórico en esa historia, plataforma de Disney Plus, está esa serie. Sí. Lo muy aplaudida en realidad a nivel del contar cinematográficamente la historia.
Ese ranking
está muy bien colocado.
Nada más Silvio Pingüino. Ahí falta Tulsa King, ahí falta Lioness, ahí
recuerda
falta...
que este es un top 5.
No,
no. Porque, por ejemplo, ChatGPT cambia un poquito el la dinámica y coloca así a Shogun primero, pequeño, mi pequeño reno de segundo, The Bear, que ya, es la de ahora. Cocina de tercero.
Bueno, esa falta también.
Ripley Bear, y la Mesías de quinto.
Claro.
Pero si usted ChatGPT está de acuerdo, está hablando. Si usted está de acuerdo o no, nos deja en los comentarios hablando de esto. Y en Twitch, deje lo que usted opina de este top ranking, si usted tiene algún top diferente al que acaban de hacer para este año 2024.
Si ustedes tienen en su casa animales y los quieren y los aman.
Atención, Fraine.
Creo que es importante que en estas fiestas navideñas, ¿verdad? Ustedes sepan que esos jóvenes, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no pueden comer. No se le ocurra darle almendras.
Chocolates.
Sí, ensaladas rusas.
Frutas con semillas.
Hay un cuidado especial y hay que ser preventivos. En breve, Maribel, ¿cómo andas?
Muy bien. Y que cuando se le caiga la cerveza en el piso, que la sequen.
Que no que la limpien.
Y no abusen, no se pongan a darle romo que Faride los va a estar mirando.
Mira.
Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma. Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia. Prende una vela.
Garras, picos, pelos, plumas y colas. En Al Mediodía, hablemos de mascotas.
Ajá, ahí está la doctora Vilma Gómez. Sí. Todos
las recomendaciones para los dueños de mascotas y la comida de Navidad. Que sí, que no, que tal vez, que quizás. Si usted no sabe, Vilma sabe. Bienvenida, Vilma.
Gracias. No, pero yo, ya no solamente yo, ya veo que el equipo entero dijo diferentes también tips. Y yo, pero no me voy a dejar decir nada.
Tú tienes que preguntar a cada uno qué mascota tiene. Y se ha sobrevivido.
No, y si bueno. Saben por qué el chocolate es tóxico.
Ah.
O sea, es muy fácil decir, sí, el chocolate no se lo den a la mascota. Pero ¿por qué? Ah, que no le den fruto seco. ¿Pero por qué? O sea, todo tiene un sentido. ¿Y cuáles son los síntomas que le puede dar a tu mascota cuando ya ingieren estos alimentos que no son buenos para ellos?
Vamos a ver, vamos a comenzar por el no. ¿Qué no darle?
¿Qué no darle? Frutos secos, todos.
Ah, pegué.
Sí. Uvas y pasas. Pasa peor que la uva todavía. Chocolates. Alcohol, cero.
Pero había uno que tenía un chivo que bebía romo.
No, y yo he visto caballos.
Que murió ya.
De una
caballos.
Pequeña. Sí, pues yo, acuérdate que soy vaquera y los muchachos empiezan a hacer. Porque es que nosotros personalizamos tanto a las mascotas, humanizamos tanto a las mascotas, que entendemos que ellos pueden comer como nosotros. Mm. O sea, hay personas incluso hasta vegetarianas que no le quieren dar a sus mascotas tampoco carne. Ay, lo cual no puede ser. O sea, cada especie tiene...
Como que la mascota sabe.
Exacto. Déjeme comerme mi carne.
No, a mí me toca mi arroz con habichuela y carne.
Y eso le toca al perro.
Exactamente. En los, o sea, los perros son omnívoros como nosotros, pues necesitan de todo. Los gatos son carnívoros. Entonces, cada uno necesita de todo. Y así mismo como las vacas son herbívoros. O sea, cada especie es diferente. Pero lo que no deben, aparte de eso, también huevo. Al final, el sistema digestivo de ellos no es como el de nosotros. No digieren como nosotros. Puede ser, ustedes pueden decirme, ay, sí, mi perro siempre come todo lo que yo como y no le pasa nada. Puede ser. Pero realmente un día le va a dar una diarrea, un día le va a dar una constipación, cólicos.
Un patatús.
Entonces, en ese momento es que va a venir una emergencia médica. O, por ejemplo, yo no sabía, una paciente mía no sabía, su propietaria, que era alérgica al maní. En una fiesta de Navidad tenía muchos maní en la mesa, a la altura de la perrita. La perrita se la comió y a las 11 de la noche, en vez de estar en su cena de Navidad, estaban en la emergencia. Porque llena de ronchas la mascota.
Wow.
Entonces, ay, mira, evitamos eso, como yo siempre le digo a todos mis clientes, informen, hagan su fiesta. Cada vez nosotros compartimos más con la mascota. Ya no es, lleva el perro para atrás que llegó visita. Ya los perros en la misma fiesta están con nosotros.
El mundo es más pet friendly ahora. Bueno,
como los niños, ahora nada puede estar a una altura que la mascota o el niño lo tenga.
Exactamente.
Sino elévelo o colócalo en otro lado.
Esos vasos de alcohol no lo dejen en el piso. Debe poner, es más cómodo aquí en el piso en vez de la mesa.
Que se lo bebe.
Están bebiendo tú y la mascota.
Mira, eso no es mentira.
Y eso soy yo. Sí. Que lo lleva de 10. No.
Y tú, sí. Pero yo estoy bebiendo como rápido.
Bueno, el perro dando si la casa, y si la casa son medio borrachos. Ellos crecen viendo,
sí. Chequeando con ese aroma,
sí, pero todos igual.
Hay un había, ya no, esa murió, Negrita. Había una perrita que esa era como la de la calle, que sí, todo el mundo le daba comida y todo eso. Y en la esquina del colmado, cada vez que había una chercha, el colmadero le decía, los vasos no lo pongan en el piso.
Ay, qué bello.
Porque ella iba y se lo bebía, le ponía la lengua.
Cuidado con Negrita.
Cuidado con Negrita.
Quizá él pensaba que era para proteger a sus clientes. Ellos pensando, ay, tan bello, pensando en la mascota. Sí. Ahora Vilma, ¿qué sucede si dejaron ese coro de amigos que no te escuchó hoy y pusieron ese vaso ahí de ron con Coca-Cola y vino el perro y se lo bebió? ¿Qué podemos hacer? Se emborrachó el perro.
Ajá.
Sí, porque puede haber efectos inmediatamente neurológicos, puede haber una diarrea, puede haber... yo he visto una mascota totalmente perdiendo el control, como si fuera un borracho, porque en esos animales, imagínense si a un humano dos cervezas le dan duro, ese perrito de 20 libras le va a dar todo, ese organismo es más pequeño y le va a dar como 5 veces la cantidad que nosotros tomamos de alcohol. Entonces, en ese momento, si es muy agresivo, se tiene que hidratar. O sea, lo importante es, si tenemos o Gatorade en la casa o algún Pedialyte, darle mucha agua, pero con hidratación para que orine rápido y se le vaya del sistema nervioso todo. Y el sistema renal, que es también el que está afectado.
Que lo bueno que cuando están borrachos, que no hablen. si hablan lo que ven esos perritos.
El que has mencionado es la importancia de, ok, no deben comer estas cosas, pero ¿por qué? O sea, ¿qué vienen en esos alimentos que ellos no pueden comer?
Sí.
¿Qué deben comer? ¿Qué es lo que debemos
el
dar?
Por qué.
El por qué. ¿El por qué?
No, porque usted le pueden dar otras frutas que
sus
no sean...
Sus bolitas. ¿Cuáles frutas?
Frutas que no sean uva y... Pero lo que pasa es que esas son las navideñas. Uh-huh. O sea, usted le pueden dar manzana. Uh-huh. La manzana no tiene problema.
Okay.
Pero sin las semillitas.
¿Con cáscara o sin cáscara?
No, puede ser con la cáscara, no hay problema. Pero lo que tú me estabas diciendo es verdad. O sea, el chocolate tiene teobromina, que es lo que provoca un daño al sistema nervioso. Sí, puede haber taquicardia, convulsión, incluso la muerte con la cantidad de chocolate. El chocolate amargo, negro, tiene más probabilidad de intoxicarlo, o sea, en mayor cantidad, porque tiene más teobromina que uno blanco. Pero no me voy a jugar con ni siquiera con el blanco.
No, claro, pues,
de las frutos secos, el más peligroso es la macadamia. Entonces, a veces, no todo el mundo come macadamia, porque ¿por la gente qué? Como el más.
Pero, ajá, ¿por me gustan las galletas.
Pero ese hace daño a nivel renal, la macadamia.
Y buena, ¿qué? Cuando está glaciada, así de miel.
Sí, todas son buenas glaciadas. Y, por ejemplo, entonces también tenemos los huevos para la digestión. Esa, la buena ensalada rusa, llena de huevo. Eso no, eso va a ser, seguro, al otro día en esa casa va a haber un desastre de diarrea.
Pero ¿y qué tal con esa gente que así como se da su buena hartura con J, de repente ahora esos huesos se lo dejan todo?
Sí, dice, no, ponlo aquí, que eso es,
ponlo ahí, que eso es para el perro. No. ¿Qué tan peligroso es dejar?
A menos que sea el cartílago, que tiene saborcito, el cruchi cruchi. Pero es cartílago, no es hueso. Exacto. Los huesos son, desde siempre, el hueso, incluso los de pollo son los peores porque son más filosos, se astillan y van en todo el tracto pudiendo
abrir,
hacer una daño, perforación. Entonces, todos. Ah, yo le digo osobuco. He visto perros también con el osobuco entre unos dientes que no se le mueve. Entonces, tienen que ir a uno retirarle el osobuco. Los huesos no son buenos. ¿Usted quiere darle algún sabor? Denle el arrocito, el morito, ahí con los cartílagos. Oh. Pero huesos no, de ninguna índole.
O sea, y el perro, tú le puedes dar su comida salseada, o sea, de la noche, porque tú sabes que tú estás diciendo ahí, no le eches los, échale bueno,
la,
lo que moro con
la salseada, tú sabes que probablemente va a haber una diarreíta, porque es que cambia a la grasa. Si nosotros con esos cambios drásticos nos dan problemas, ellos que están acostumbrados a su alimento seco siempre.
Claro, de repente meter. Imagínese un pobre perrito que se ajuste un pedazo de chicharrón.
Medio que me supo.
A 700 la libra notamos un perrito.
Yo tengo una amiga que nos estábamos comiendo un chivo y estaba recogiendo los huesitos para su perro. Y le dije, pero se va a morir inmediatamente.
Claro.
Porque los huesos de chivo son
astillosos.
Filoso.
Claro.
Ay, sí.
Sí, que los dibujos animados siempre nos pusieron a los perros con un hueso en la boca.
Sí, sí.
Desde Pluto para acá,
Pluto,
todos, un hueso grandísimo. Sí. Y el hueso hasta como un elemento de juego.
Así mismo.
Sí,
que ellos entraban.
Entretente. Y de gomas. Huesos de goma, huesos de plástico, de todo.
Lo hacen de tela, bueno, también.
Si ustedes quieren, tela, sí, claro. Si quieren darle un cariñito este diciembre, tenemos ya en el mercado, que es muy famoso mundialmente, las piezas de la res ya deshidratadas. Ay, sí. Lo que es tráquea, palitos de toro, palitos de vaca, son deshidratados con mucho sabor y se desmenuzan en la boca.
Vilma, gracias, mi vida. Gracias. ¿Qué tú le das al tuyo?
O bueno, a la tuya. Si yo tengo gatos.
Tú tienes ellos, ella o ellos.
Tengo ellos, porque tengo hembras y machos.
¿Hay animales trans?
No, yo tuve una paciente, sí, que lo que era una cocker spaniel, hermafrodita.
Sí.
Y se le hizo la cirugía y ya.
La dejaron
con sus dos.
Sí. Vilma, tus redes sociales.
Estamos Animet RD en Instagram y Facebook. La clínica está tanto en Santo Domingo como en La Romana. Estamos a la orden ahora también para hotel en esta época.
¿En qué se quedó la cirugía? ¿La cirugía en qué terminó?
Se quedó en hembrita.
En hembrita.
Sí. Era más fácil.
Sí.
Busquen una película súper interesante que está en, no sé en cuál de las plataformas. Yo la vi en una que me mandó Jenny.
Todo se le pega al dedo malo.
Que tiene que ver con el momento de elección de un papa. Es súper interesante. Y la actuación.
¿Los dos papas?
No, cómo elegir el momento en que se elige el papa. El secretario del Vaticano, el que queda designado para decidir. Para decidir el proceso y el que lo dirige, que es el que lo lleva con todos los cardenales viviendo en el Vaticano, hasta que aparece la fumata blanca, el humo blanco, o el humo negro, que cuando no hay papa se queman los votos y le dan un botoncito, pues es electrónico, ahí tú te das cuenta cómo es que funciona la pendejada. Claro, en estos tiempos.
Sí, claro.
Fumata negra, no habemos papa. Fumata blanca, habemos papa. Entonces sale electo un papa. Sale electo un papa de origen latinoamericano, oigan bien, que era hermafrodita.
Oh.
Sí, búsquenla, está ahí.
¿Cónclave? ¿A dónde?
Cónclave se llama, el cónclave.
Si no me equivoco, está en
el... El que sale electo. ¿Dónde fue que papa te lo encontró? Es un papa de origen, creo que latinoamericano, que estuvo en Afganistán, en Irak, y al final lo llevan a Roma, no la estoy contando.
Gracias a Dios.
Está en Amazon Prime, la película.
Pero búsquenla, búsquenla. Y la historia es que el papa era hermafrodita. Para que entendamos... Porque Azul en algún momento va a hablar de lo que está aconteciendo en Europa con las estadísticas de los libros más vendidos. Y ustedes saben que el más vendido de todos va por 700,000 ejemplares. Es una saga, ¿cómo se llama?
Blackwater. La saga se llama Blackwater, que tienen seis libros. Y el autor justamente ha sido hasta guionista de películas de Tim Burton, específicamente Beetlejuice, El Terror de Navidad, esa de Jack, que viene como en stop motion, sí, y muchas otras. E incluso el autor de películas de terror lo categoriza como uno de los grandes escritores nuevos de ahora.
Él murió de VIH, 700,000 ejemplares vendidos hasta que hicieron el corte. Claro. En España, oigan bien, murió en el 94. Ajá. Y ustedes saben de qué el individuo, el autor, es un cantor.
¿De qué?
De un cultor, de la cultura woke.
Porque incluso sus protagonistas son todas mujeres. Entonces todo va de acuerdo a lo que llamaríamos hoy a las injusticias, todas esas que tienen comunidades con alguna desigualdad.
El matriarcado, la misoginia, todo en contra de la mujer.
Todo en esas
la mujer es el poder, en contra del patriarcado y en contra de los malditos hombres.
No, que son muy buenos.
Y el contacto lo peor confirma, porque Maribel trae hoy a propósito de que pusimos música de Astor Piazzolla, ¿verdad? Hoy Maribel tiene un invitado de lujo. Vamos a hablar de jazz, de un buen saxofón, de un buen saxo, bien tocado. Ve buscándome música ahí de Sandy Gabriel, que es el invitado. Sandy Gabriel es el invitado de Maribel. ¿Dijiste tus redes?
Sí, lo dije, pero puedo
repetir. Repítelas.
Animet RD en Instagram y en Facebook, y estamos en Naco y en La Romana.
¡Seguimos!
Día con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía. De paso y repaso. En Al Mediodía con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Dios mío, señores, la magia no la hago yo, la magia la hace escuchar, tocar a Sandy Gabriel, y ese es un privilegio que tenemos los dominicanos, de tener un músico de tu estatura, de tu altura, de tu sensibilidad. Cuando pensamos en saxofón dominicano, en la actualidad tenemos que pensar y hablar de Sandy Gabriel. Sandy, bienvenido.
¡Wow! ¡Qué presentación! Gracias, me encanta venir aquí porque tú me haces una presentación que yo me voy de aquí, oye.
Que la repita, que la sigas repitiendo.
Wow, muchas gracias por eso.
Lo bueno es que no es mentira.
Ay, Dios mío.
Bueno. Una vez yo le pregunté al maestro Jackie Núñez del Risco viendo, por ejemplo, que ahora en las presentaciones que hacen de los artistas, a todo el mundo lo presentan igual.
Es cierto.
Entonces, Jackie me decía, uno no puede, tú puedes presentar a cualquiera, siempre y cuando lo que tú digas se apegue a la verdad, a las cualidades que tiene, porque eso hace creíble tu entrevista, hace creíble tu invitado y te hace creíble a ti.
Claro que sí.
O sea, que nada que yo diga está condicionado por ninguna otra cosa que no sea la verdad.
Muchas gracias, es un honor escuchar eso y más de ti, de una persona que admiro mucho por tus cualidades también como artista, como de las letras y como periodismo. Gracias, un placer estar aquí.
Jazz y algo más.
Sí, como tú sabes, ya este es el año 14, o sea, llevamos 14 años haciendo esta versión de Sandy Gabriel Jazz y algo más. Siempre la hago en esta época de diciembre. Muchos amigos siempre me piden tocar aquí en el país, a pesar de que siempre andamos por diferentes partes del mundo. Y como que en diciembre nos juntamos ahí siempre un grupo de personas ya asiduas a ese concierto nuestro. Y este año tenemos una cantante muy chévere que se llama Lee Burgos, que viene conmigo de invitada desde Nueva York. Una cantante bastante rankeada en su área. Tiene mucha trayectoria.
Es cantante de jazz.
Ella no es de jazz exactamente, pero es por eso le pongo jazz y algo más. Para hacer la noche variada y no que no sea todo música instrumental.
¿De dónde es ella?
Ella es dominicana, de Santiago, pero está radicada en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Hace ya, se fue muy pequeñita para allá. Y ha hecho carrera en Estados Unidos. Pero es muy rankeada porque ha trabajado en muchos proyectos muy grandes y muy famosos en Nueva York. Y bueno, la he invitado para que venga de invitada especial conmigo esta vez.
Además de Lee Burgos, que ya es un plus importante, ¿qué otras novedades tiene este encuentro con tu público?
Bueno, yo siempre traigo música nueva, a pesar de que siempre debemos hacer las músicas que ya hemos grabado en otros álbumes anteriores, el reciente que hice el año pasado y el anterior donde tuvo Chucho Valdés y eso, vamos a hacer música de ahí. Y también hago mucha música fusionada, dominicana, con nuevos arreglos, tratando de que esa música buena que se ha escrito aquí por muchos años, pues siga, perdure por siempre, pero con nuevos arreglos musicales, tú sabes.
¿Como cuáles?
Por ejemplo, mira, yo hice un arreglo del maestro Solano, de un tema que él hizo. Bueno, él y yo lo grabamos a piano y saxofón realmente, ese tema. Y es un tema bien, ¿cómo te digo? Con una armonía bastante...
extraña.
Bueno, sí. Es un tema que él compuso hace muchos años, obviamente, pero tiene un arreglo muy diferente a lo como él lo hace, porque tú sabes que el maestro siempre está variando las cosas, y se llama En la Oscuridad el tema.
En la Oscuridad.
Exacto. Entonces hice un arreglo de ese tema, lo voy a tocar ahí ese día, como música dominicana, y también algunos temas que ya son tradicionales del repertorio dominicano, pero más moderno. Pambiches, cosas de esto. O sea, que no solamente la gente va a escuchar solamente jazz internacional y nada de eso, no. Yo me baso mucho en los géneros de nosotros, los fusiono. De hecho, hay un tema que tiene medio mangulina, que se llama Recife de Coral, que yo le escribí en honor a mi segunda ciudad, que es Puerto Plata, que por ahí hay unos arrecifes de coral chulísimos. Entonces le puse ese nombre. Y ese es un tema que tiene mucha un ritmo como si fuera de mangulina dominicana, que la gente lo goza mucho. David Almengo va a tocar conmigo y lleva unos tambores.
¡Wow, qué rico!
Bastante, esos palos, que le dicen palos y cosas de esas. O sea que va a ser bastante chévere el concierto.
Y ya que estamos en Navidad, ¿tienes contemplado, tú has versionado algún tema del navideño?
Sí, siempre hacemos versiones diferentes de Navidad. Tú sabes que realmente la música de Navidad aquí, la música de Navidad se conoce por Félix Rosario, casi toda la tradicional. ¿Sí? Entonces, se han popularizado temas aquí ya de otros países que lo hemos adoptado aquí también como nuestros, porque ya son como tradiciones. Uh-huh. Y sí tenemos algunas cosas por ahí también que la vamos a hacer. O sea, estamos en eso.
Perfecto. ¿Qué tú querías decir, Jenny?
No, ahora eso, yo estoy extasiada, estoy aquí divirtiéndome de todo con eso. Pero aparte de eso, y todo lo que has podido incursionar en la música, ¿no hay proyectos de cine también? Porque sí, la musicalidad es sumamente importante, y la diversidad, sí, y tú nos has hecho representar.
Yo he trabajado en un par de películas.
Pero ahora para este año, ¿no?
Para este año no, todavía no. Sí estoy hablando ya para eso, pero sí el año pasado hice una película de terror que se llama La Bruja. Yo fui que hice la música. Muy interesante esa película porque lograron unas buenas imágenes. O sea, tú sabes que aquí el cine en ese tipo de ¿cómo se llama? De contenido, uh-huh, de misterio y cosas de esas, casi no abunda mucho.
No.
Pero ellos lograron unas imágenes, no sé si ustedes la vieron la película, bastante interesante. Ronnie Sosa creo que fue el... Ronnie Sosa fue el director. Y de verdad que hasta yo mismo haciendo la película, a mí me gusta trabajar de noche.
Ay,
tarde.
Ay,
me acostaba con eso y era un problema. Porque me daba muchas cosas.
No dormiría yo.
Me llamó la atención porque yo no sabía que la película como tal como tal era tan criolla, sí. y que los efectos se habían hecho, sí, aquí, sí, directamente. Sí, sí, sí. Porque, bueno, Azul, que me conoce bien, Carlito, saben que yo con la película de terror no quiero nada.
Sí, yo la veo porque yo tengo que ver.
Y yo la subestimé, yo dije, ay, hombre, yo la voy a ver, eso no es nada. Pero el sonido que tiene.
Sí, 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 se lograron.
Y como que ¡pum!
Se lograron.
O sea, se puso macabro, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, sí. Ah, bueno, estuvo nominada la película en la Premio de la Silla y esa se cosa el año pasado. Sí, se ponía bien difícil. Y entonces se te quedan esas imágenes ahí porque, imagínate, no hay de otra. Entonces tú trabajando esa música con audífonos, totalmente.
Solo.
Sí, me gusta de noche porque la música, de hecho, a mí me gusta trabajarla así, tranquilo, cuando ya. Por ejemplo, todo está desconectado en el,
sí,
día.
Sí, yo lo entiendo eso, porque yo, hasta que todas las voces no se apagan, pero absolutamente todas,
el cerebro
no,
ya
no
puede.
No puedo escribir.
Claro.
Yo
sí, sí, no. Siempre las la creatividad llega mejor, tú no tienes interrupciones del teléfono, de que te llamaron, que esto.
Exacto.
Y más, como tú te concentras más.
El problema nada más es cuando el silencio entra con el género del terror y ahí, sí, uno no quiere estar tanto.
Exactamente, así es.
Sandy, sería bueno saber qué otros instrumentos músicos te van a acompañar en este. En este viaje.
Mi banda de siempre, que es el Pot Jazz Ensemble. El Pot es de Puerto Plata, POP. O sea que. Entonces, esa es una banda que ya lleva conmigo 20 y pico de años. Uh-huh. Crecimos juntos. Y bueno, ellos estarán conmigo acompañándome ese día. David Almengó, que forma parte de la banda también ya, que es un gran percusionista. Y nada, bueno, proyectos. Nos vamos de gira ahora en febrero. Vamos a Estados Unidos por North Carolina. Vamos a tocar un evento muy importante que es en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Eso es a final de febrero.
¿En Nueva York?
Sí, no, en Washington. Nos hicieron una invitación muy especial y vamos a ir a la embajada también de Washington, estamos invitados ahí. Y por North Carolina, por esa zona, también tenemos como 3 o 4 conciertos. O sea que siempre, cada año, tratamos de salir a promocionar nuestra música. Y siempre hemos recibido un buen apoyo de la Universidad de North Carolina, de hecho. Yo doy clase, de hecho, virtual con ellos. Y desde aquí. Y ya entonces en los meses que estamos por allá, pues entonces damos los talleres personalmente allá. Pero hemos recibido mucho apoyo de esa universidad. De hecho, vamos todos los años por ahí a tocar. Y ellos mismos se encargan de armarnos la gira por esos lados. O sea que qué bueno trabajar con ese tipo de instituciones.
¿Cuál es el secreto que tiene el saxofón dominicano? Que gusta tanto.
Bueno, quizás la forma de nosotros. Te voy a decir algo. Mira, existen 3 escuelas de saxofón en el mundo. No sé si ustedes la sabían. Existe la del jazz, que es en Estados Unidos. Existe la clásica en Europa. Y la dominicana a nivel mundial. Porque saxofón se toca de una forma muy diferente aquí a como se toca en otras partes. O sea, tú no escuchas. Por ejemplo, los puertorriqueños hacen merengue, pero no suena como el dominicano. No. Los venezolanos, los colombianos, todos hacen merengue. Pero el dominicano tiene un sabor que se ha creado aquí desde los tiempos de Trujillo, de Tabito Vázquez, que fue el patrón de todos, que nosotros siempre seguimos. Y bueno, es una forma característica que tiene, peculiar. Entonces quizás por eso llama la atención.
Y no se sabe, no hemos podido investigar de dónde viene. O es esa maravilla del no saber cómo hacer.
No, es posible que, porque fíjate lo que pasa. Recuérdate que nosotros tenemos diversos géneros musicales aquí. Y casi en todos esos géneros musicales, saxofón participa. O sea, desde el típico, aquí vinieron una vez unas personas de Francia a hacer un estudio y yo fui parte de llevarlo por el Cibao a conocer esa. Y ellos decían, ¿cómo es que la música típica, esos músicos, tocan esos instrumentos sin leer música, nada? O sea, y ese es el jazz de ustedes, dicen ellos, el merengue típico de aquí, porque se toca con una agresividad impresionante.
Sí, sí.
Y de hecho el acordeón no es dominicana, es alemán, pero cuando llega aquí, aquí le hacen unos arreglos, o sea, la traen de allá y le cambian lo que le dicen las teclas, los pitos, uh-huh. Así mismo se llama. Entonces ellos cambian.
Hacen una adaptación.
Imagínate que en Alemania la gente lo que toca es polka con eso, tonchito. Pero aquí es, o sea, otra cosa muy diferente.
Le dan otro mundo.
Otro mundo. Y cuando ellos ven eso, dicen, pero ¿y cómo ustedes le sacan eso a eso que de nosotros? O sea, entonces se sorprenden. Pero igual con el saxofón, o sea, aquí todo lo que hacemos, ya hasta la bachata se le pone saxofón también, porque
exacto. A
los merengues de bachata se le pone saxofón. Entonces, te digo que el instrumento es bastante peculiar. Y yo, de hecho, si vuelvo a nacer de nuevo, quiero tocar saxofón.
¿Sí? A mí una de las cosas
si
que más me
arena. Vuelvo a ser dominicano. Sandy, es muy importante que la gente sepa dónde puede comprar las boletas.
Claro que sí.
Que reiteres la fecha.
Sí, el concierto es en Chao Café.
Miren, señores, compren esa boleta.
Y entonces
rápido.
Está
en el 849 la información 206-7420 y 809-487-0520 en Chao Café. Esto es el día 20 de diciembre de este mes, la semana próxima, el otro viernes que viene. Y sé que la van a pasar bien chévere. O sea, ya los que van siempre cada año la pasan bastante bien. Y Chao es un lugar bien acogedor, que tiene parqueo, que eso es importante.
Un lugar seguro.
Un lugar seguro, o sea que eso es lo que estamos buscando, que la gente se sienta bien en todo.
¿A partir de qué hora?
9:30 de la noche.
Ya ustedes saben.
Ahí nos vemos.
¿Y algo más con Sandy Gabriel?
Gracias por la invitación. Libros. Sí, así es. Así es, así que ya saben. Están invitados todos.
Y bueno, señores, así concluye su programa favorito al mediodía en este miércoles. Mañana jueves, lamentablemente, no estaremos juntos. Pero regresamos el viernes con más ánimos que nunca. Malena quizás resacada, nosotros en buen pie. Así que no se muevan de ahí. Recordándoles que porque ames el mar no significa que te debes ahogar en él. Hasta el viernes.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.